Como hombres y mujeres, uno de los asuntos en nuestra vida que más conflictos nos traen, que más problemas nos generan, internamente, interpersonalmente, problemas con las personas, es el tener que lidiar, el tratar de armonizar todos nuestros propósitos en la vida. El tratar de tomar nuestros propósitos en el trabajo, en los estudios, con la familia, nuestra responsabilidad social, nuestro cuidado personal. Tomar todas estas áreas, tomar todas estas facetas, tomar propósitos y hacerlos uno. Esto regularmente produce tensión, porque en muchas ocasiones lo que yo defino como mi propósito en el trabajo termina provocando problemas en lo que son mis propósitos como familia. Y a veces lo que son mis propósitos como persona trae problemas en lo que pudieran ser mis propósitos en la sociedad. Dios no tiene este problema. Dios no tiene este problema. Dios tiene un objetivo, un propósito unificador que une todas las cosas que Él desea y que Él realiza. El objetivo de su máxima satisfacción y deleite. El que da dirección a todos sus planes y decretos. Él mismo. Dios mismo. Su propia gloria. Ese es el eje central de los deseos, afectos, planes y decisiones del Señor. La Biblia, que es su palabra, donde Él se describe a sí mismo y Él revela cuáles son sus planes, proclama esta verdad abundantemente, abundantemente, tanto de forma general como de forma particular. Podemos decir que el fin último de todas las Escrituras, de cada tema de las Escrituras, es proclamar, manifestar, alabar y exaltar la gloria de Dios. No otra cosa. No otra cosa. J.I. Packer sugiere que la respuesta a todas las preguntas que comienzan con ¿por qué Dios? O ¿para qué Dios? Las respuestas a estas preguntas es la misma: para su gloria. Aún preguntas muy difíciles, la respuesta es para su gloria. Pudiéramos buscar muchos pasajes bíblicos para demostrar esto, pero yo quisiera solamente mencionarles dos que prueban esta verdad de una forma general. El primer pasaje es Colosenses 1.16. Colosenses 1.16. Aquí Pablo dice: porque en Él fueron creadas, en Él se está refiriendo a Dios y de forma más particular a la persona del Hijo, de Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el Creador, pero también lo hizo para Él. Y en el contexto, y en otro contexto, en Romanos 11:36, después que Pablo ha estado explicando durante 11 capítulos cuál es el plan de salvación, el plan de redención, Pablo termina con una nota de alabanza, con una doxología. Y el final de esa doxología dice: porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y es interesante que este pasaje esté en el contexto de la redención. El otro pasaje estaba en el contexto de la creación. Como Dios es el creador, el diseñador de todas las cosas se deben a Él. Pero Pablo aquí también está diciendo: como Dios es el creador y el diseñador de todo el plan redentor, también se le debe la gloria a Él. Tomando en consideración que los autores divinos fueron inspirados, dirigidos por Dios mismo, podemos asumir que Dios estaba complacido con que ellos dijeran esto. Más que complacidos, Dios mismo quería decir esto. Dios le quería decir a la gente, a mí sea la gloria. A mí sea la gloria. Ahora bien, nosotros tenemos un defecto como humanos. Nosotros tendemos a, cuando escuchamos una generalización, como porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas, a Él sea la gloria, eso es una generalización. Nosotros tendemos a diluir el significado de esa verdad, a diluir el significado de esa verdad o a quitarle intensidad. Es como cuando uno dice que lo que es de todos es de nadie. Lo que le toca a todo el mundo, lo que es responsabilidad de todos, nadie se apropia de eso. Bueno, a nosotros nos pasa eso también cuando escuchamos generalidades. Por eso, la Biblia es consistente y coherente, diciendo que no solamente general, en lo general Dios merece toda la gloria, sino que la Biblia se dedica a tema por tema, tema por tema. Cierra diciendo que el propósito de ese tema era la gloria de Dios. Nosotros nos vamos a poder encontrar con muchos pasajes que dicen esto sucedió para, y no dice para la gloria de Dios. Así que usted puede decir, ah, ve, ese no fue para la gloria de Dios, ese fue para otra cosa. No, mi amigo, no, mi hermano. Si nosotros seguimos estudiando y relacionando todos los pasajes entre las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que el último por qué es para la gloria de Dios. ¿A qué me refiero con el último por qué? Me refiero a cuando los niños comienzan a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ya al final nosotros decimos, ¡ya! En la Biblia está fácil. El último porqué es para la gloria de Dios. Y yo lo que quisiera hacer hoy es que, como nosotros tenemos esa mala tendencia a que las cosas generalizadas pierden su impacto en nosotros, yo lo que quisiera es con ustedes hoy ver algunos temas particulares en las Escrituras donde esta verdad es proclamada. Yo quisiera ver con ustedes hoy cuatro temas o cuatro asuntos en los cuales se relacionan con la gloria de Dios. Esos cuatro asuntos son el hombre, el pecado, la salvación y la iglesia. El hombre, el pecado, la salvación y la iglesia. Y por favor, manténganse enfocados. Y yo los voy a tratar de ayudar en eso. Pero manténganse enfocados. No vamos a tratar cuatro temas. Es un solo tema. La gloria de Dios y cómo esta es central en esos cuatro temas. Por razones de tiempo no vamos a poder ver docenas de temas que terminan en para la gloria de Dios. Así que hoy esperemos que nos dé tiempo con cuatro. El primer tema, el hombre. El hombre. El hombre fue creado para la gloria de Dios. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Nuestra confesión de fe dice muy claramente y muy llanamente, y creo que todos los niños van a poder contestar eso por el catecismo. ¿Cuál es el fin último del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Pero antes de continuar, yo quisiera aclarar dos cosas. Dos términos importantes para que no asumir que todos nos estamos entendiendo. Quisiera explicarle qué es, a qué me estoy refiriendo cuando hablo de gloria de Dios y a qué nos referimos con glorificar a Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Alguien lo ha definido como la belleza de sus múltiples perfecciones. La belleza de sus múltiples perfecciones. puede referirse al resplandor brillante e imponente que a veces estalla en múltiples manifestaciones visibles, como luz, nubes, fuego, humo, todas esas manifestaciones que había en especial en el Antiguo Testamento. También, dice ese autor, o puede referirse a la excelencia moral infinita de su carácter. Para nosotros, yo quisiera que nos quedáramos con la primera parte de la definición. Es la belleza de sus múltiples, infinitas perfecciones. ¿Alguien puede decir que Dios es bello? ¿Que Dios tiene belleza? ¿Que Dios es hermoso? Yo no lo veo. Esa duda viene influenciada por el contexto materialista en el que vivimos, en el que las cosas bellas tienen que verse. Pero yo creo que nosotros usamos y entendemos una expresión que más o menos explica esto. Nosotros decimos, Juan es una bella persona. María es una bonita persona. Cada vez que nosotros usamos esa frase, siempre, o más bien, nunca la usamos para referirnos a lo físico. Nunca usamos esa frase, Pedro es una bella persona, para referirnos a lo físico. Siempre la usamos para referirnos a que esa persona, Pedro, quien sea, tiene cualidades de su persona, tiene virtudes que la hacen ser una persona agradable, deseable, una persona confortable para estar con ella. Eso es una bella persona. Así que ven, nosotros sí usamos ese término. ¿Y por qué Dios es bello? ¿Cómo Dios es bello? Cuando nosotros tomamos todos sus atributos, mencionen todo lo que se le ocurra: amor, misericordia, bondad, omnipotencia, sabiduría, eternidad. Solamente Él puede decir, yo soy el que soy. Santidad, juicio, ira, celo. Y todos esos atributos armonizados en Dios, es que uno dice, Dios es bello. A eso es que se refiere el salmista cuando dice, yo quiero entrar y ver la hermosura de tu santo templo. A eso es que se refiere, a lo que Él es como persona. No tanto a lo que Él hace, se refiere más bien a lo que Él es. Así que, cuando hablemos de gloria, cuando yo le mencione la palabra gloria, piensen en esta definición. Es la belleza, la hermosura de sus múltiples perfecciones. Múltiples perfecciones. Ok, ¿qué es glorificar a Dios? ¿Qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios no es añadirle gloria, no es hacerlo más glorioso, no es añadirle belleza, no es adicionarle valor. En vez de decirle qué es glorificar a Dios, permítame más bien darle cuáles son los elementos o los componentes esenciales para glorificar a Dios. ¿Cuáles son los elementos esenciales para glorificar a Dios? El primer elemento es reconocer la gloria de Dios, conocerla, percibirla. Yo no le puedo dar gloria a nada si no lo conozco. Ninguno de nosotros nos maravillamos con algo que no conocemos, con peces que nunca hemos visto, con flores que nunca hemos oído de ellas. Tenemos que reconocer primero su gloria. Segundo elemento, admirar y disfrutar su gloria. Admirar y disfrutar su belleza, la perfección de sus atributos. Y en tercer lugar, proclamar, manifestar esa gloria. Esos son los tres elementos. Reconocer, admirarse y disfrutarlo, y proclamar esa gloria. Y dentro de esos tres elementos, yo quiero que ustedes presten especial atención a admirar y disfrutar esa gloria. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a reconocer esa gloria. Podemos llegar a reconocer el diseño inteligente en la creación. Sin embargo, detestar a Dios. Y eso no es glorificarlo. Nosotros incluso podemos proclamar la gloria de Dios. Nosotros podemos predicar de la gloria de Dios para nuestra propia gloria. Y eso no es glorificar a Dios. Así que el centro es que todos mis afectos, que todas mis emociones, todas mis capacidades intelectuales digan, ¡wow! Dios sí es grande y digno de ser disfrutado. Y por eso yo lo proclamo y por eso yo le sirvo. Eso es glorificar a Dios. Así que ahora permítanme enseñarle por las Escrituras que eso es verdad. Por las Escrituras que el hombre fue diseñado para glorificar a Dios. Juan 15:8 presenta o recoge las palabras del Señor Jesucristo diciendo: en esto mi Padre es glorificado, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. En esto mi Padre es glorificado. La belleza de mi Padre es reconocida, admirada, disfrutada y proclamada cuando ustedes llevan mucho fruto. Yo creo que por esto Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 1:11 que él oraba por ellos para que fueran llenos de frutos de justicia mediante Cristo para la gloria y la alabanza de Dios. Esta era la mente de Pablo. Él le decía a mis hermanos, yo oro para que ustedes den frutos. Pero ustedes saben qué, yo oro para que ustedes den fruto para que la gente alabe y glorifique al Padre. Ese es el final último de sus frutos. El uso de nuestros dones y talentos, las capacidades que el Señor nos ha dado, fueron dadas para su gloria. Primera de Pedro 4, versículo 11 dice que el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que ministra, el que sirve, sea conforme al poder de Dios, para que en todo Cristo sea glorificado, a quien le pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Lo que yo hago con mis talentos, lo que yo hago con mis habilidades, el Señor lo dio, no para yo sacarle dinero a eso, no para yo ser reconocido como el hombre más verdugo, más matatán en esa área. El Señor dio esos dones y el Señor dio esos talentos para que en todo el nombre de Cristo sea glorificado, a quien le pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Las actividades más cotidianas y a nuestra vida las más irrelevantes también son para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, ya, así que ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y ustedes saben que yo personalmente le doy gracias al Señor por haber inspirado ese versículo. Porque si algún hermano me hubiese dicho, Sigfrido, si el Señor hizo todas las cosas para su gloria, vienen de Él y son para Él, y comer es algo, beber es algo, la conclusión lógica es que nosotros debemos comer y beber para su gloria. Yo pensaría que ese hermano está exagerando. Así que por eso yo le doy gracias al Señor, porque Él inspiró eso. Y porque eso es Dios diciendo, ya sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria del Señor. Eso implica que nuestras vacaciones, hobbies, tiempos libres, canales de televisión favorito, nuestras páginas de internet más bajadas, nuestros CDs favoritos, las noticias que más nos emocionan o las noticias que más nos frustran. Nuestras siestas, el tiempo que dormimos, todo debe de decirle a los hombres, Dios es mi todo en todo. Todo. No solamente venir a la iglesia a tener buen testimonio. Todo es para reconocer la gloria de Dios, admirar y disfrutarla y proclamarla. Otro texto muy conocido al que yo quisiera llamar su atención es Mateo 5:16. Mateo 5:16. Dice, en el contexto de vosotros sois la sal y la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dicho de otro modo, cuando la gente los vea, que su mirada no se quede en ustedes, sino que suba al cielo. Nosotros debemos ser una especie de espejos que cuando nos da un rayo es desviado. Lo que nosotros hacemos debe hacer que la gente no se concentre en nosotros, sino que dirija su mirada al Padre que está en los cielos. A veces nosotros usamos este texto para incentivar o para justificar nuestra participación como creyentes, como cristianos, en algunas áreas de la vida social en la que los cristianos prácticamente estamos desaparecidos. El área de la política, el derecho, la publicidad, el arte y otras áreas que pudieran traer mucho conflicto con un cristiano. Así que mucha gente usa este pasaje para decir, nosotros somos la sal del mundo, nosotros somos la luz. Y a veces, mis hermanos, a veces nosotros podemos dar la impresión de que nuestra consigna o nuestro propósito es ser diferentes, producir cambios en la sociedad. Ser diferentes y producir cambios en la sociedad. Y ser diferentes y producir cambios en la sociedad está bien, siempre y cuando sea un medio a través del cual la gente, cuando los vea, glorifique y admire a Dios. Cualquier cambio que usted haga en la sociedad y no haga que la gente vea a Dios es sin valor. Es sin valor. Mis hermanos, cuando nosotros vivimos una vida decente y moral y la gente concentra su mirada en nosotros, ustedes saben lo que nosotros estamos haciendo de una forma indirecta, dándole a la gente esperanzas con el humanismo. Esperanzas del humanismo. ¡Wow! Fulano es una tremenda persona. Si hubiese más gente, más personas como fulano, este país fuera diferente. Eso está bien. Mientras la gente suba su mirada al cielo y reconozca que nosotros hacemos eso porque nosotros vimos, admiramos, amamos y proclamamos la gloria de Dios. Si no, no tiene valor. Si no, simplemente estamos mostrando bondades humanas. Otra cosa en la que yo creo que debemos de tener cuidado es que nosotros como creyentes a veces hacemos listas de disciplinas o actividades para medir nuestra vida cristiana. Y no lo hacemos físicamente, no tomamos un listado y escribimos devocional, oración, ayuno, ofrendas, asistir a todos los cultos. Quizás no lo hacemos de forma física, concreta, pero en nosotros a veces sutilmente hacemos lo siguiente. Tenemos toda nuestra lista de lo que debe ser un buen cristiano. Y comenzamos a ver, después de un día, una semana, un mes, vemos, yo he hecho mi devocional todos los días. Yo he orado todos los días. Yo ofrendé este mes. Yo asistí a todos los cultos. Y cotejamos todas nuestras actividades. Y pongan ustedes que son 100 actividades, cotejamos 80. Nosotros decimos, wow, soy un cristiano de 80. Muy bueno. ¿Hasta qué ve? Muy bien. El mes que viene yo me voy a esforzar para llegar a un 90. Mis hermanos, esto puede sonar ridículo. Pero a veces nosotros vivimos así. Como si los medios fueran los fines. Como si los medios fueran los fines. Leer la palabra de Dios en sí mismo no es un fin. No es un fin. Es un medio a través del cual Dios revela su gloria, nos hace admirarla y por lo tanto luego proclamarla. Orar no es un fin. Orar no es un fin. Orar es un medio a través del cual el Señor, de una forma muy particular, nos revela y nos muestra en comunión las delicias de su gloria. Así que, mis hermanos, no cometamos el error. No seamos fariseos. No pongamos una lista de cosas que deben ser hechas. No vamos a llegar al fin si no hacemos los medios. El Señor estableció medios para llegar a esto. Pero nunca dejemos los medios como si fuera el fin. Y nosotros tenemos un particular problema, un particular obstáculo en esa glorificación de Dios. Es el pecado. El pecado. Si yo les pregunto, ¿qué es el pecado? Posiblemente todos nosotros contestemos según Santiago. El pecado es transgresión de la ley. Y claro, eso es verdad, eso es bíblico. Pero yo quisiera ofrecerles, sugerirles otra definición del pecado, viendo el pecado desde otro perfil, desde otra óptica, desde otro ángulo. El pecado es desechar la gloria de Dios. El pecado es desechar la gloria de Dios. Y recuerden que el tema nuestro es la gloria de Dios. Y cómo la gloria de Dios es central en cada uno de los temas, doctrinas y particulares de las Escrituras. Así que el pecado es desechar la gloria de Dios. ¿Cómo llegamos a esa definición? Por favor, vayan a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y están destituidos de la gloria de Dios. Otras versiones traducen del original de una forma más precisa diciendo, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O, por cuanto todos pecaron y se quedaron cortos de la gloria de Dios. La mejor forma y la más confiable para nosotros interpretar ese versículo es yendo a la misma epístola de Romanos a ver qué relación hace Pablo entre el pecado y la gloria de Dios. Así que por favor vayan a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. En Romanos 1, 16 al 17 está el famosísimo y conocido versículo, porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de él para salvación. ¿Salvación de qué? Así que Pablo tiene que comenzar a explicar salvación de qué. Y a partir del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo está exponiendo su caso de por qué todos los hombres son pecadores. Son culpables frente a Dios y por eso necesitan salvación. Y fíjense lo que él dice a partir del versículo 18. Pablo está diciendo que Dios se reveló al hombre en todo lo creado. Dios tomó la iniciativa de revelarse al hombre. Sin embargo, en el versículo 21, miren lo que dice. Pues aunque conocían a Dios, leo de la Biblia de las Américas, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Y después dice en el versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes o a pasiones vergonzosas. Fíjense lo que está diciendo Pablo. El problema del hombre fue que vio la gloria de Dios. Se hizo evidente, pero él no lo honró. Él no le dio gracias. No lo glorificó. Y la honra y la gloria entran dentro de glorificar a Dios. Fíjense, el problema del hombre, el problema del pecado, no fue que el hombre dejó a Dios y comenzó a hacer cosas vulgares. El problema del hombre, el pecado, mi problema y su problema era, para los que ya son hijos de Dios, para otros todavía es, que fueron tras cosas buenas y le dieron más valor, más gloria y se deleitaron más en ellas que en Dios. ¿Por qué yo digo cosas buenas? Fíjense que dejaron a Dios por darle gloria a los hombres, aves, reptiles, animales, y cuando él se refiere a eso, se está refiriendo a la idolatría. Pero fíjense que el hombre dejó de darle gloria a Dios cuando dejó de verlo como el ser supremo, como el de más valor, como el más digno de ser admirado, reverenciado, temido, amado, disfrutado, deseado. Lo dejaron por hombres, que son buenos. En nuestro caso, lo podemos dejar por padres, por hijos, por esposos, esposas, novios, amigos, carros, cualquier otra cosa que mueva más nuestras emociones, que mueva más nuestro interés, que mueva más nuestros deseos y más intensos anhelos, eso es un ídolo. Eso es quitarle la gloria a Dios y dársela a otra cosa. Es dejar de adorar al Creador por adorar a la criatura. Así que por eso yo les digo que el pecado es desechar la gloria de Dios, menospreciar la gloria de Dios, tenerla en poco. El pecado ocurre cuando nosotros, creyentes y no creyentes, de una forma consciente o inconsciente, intencional o no, escogemos cualquier otra cosa creada o inventada antes que Dios. Eso es el pecado. Es cuando valoramos, amamos y preferimos cualquier objeto, persona, idea o estilo de vida antes que la persona, la verdad, la obra y los mandatos de Dios. Eso es pecado. El pecado no se trata, mi amigo, el pecado no se trata acerca de hacerle daño a la gente. Hay veces que uno predicando dice, pero yo no mato, yo no le robo a nadie, yo no hablo mal de nadie, yo no le hago daño a nadie. De eso no se trata el pecado. El pecado es no amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu voluntad, con todo tu corazón. A ese Dios que mandó a amar al prójimo como a uno mismo. Amar al prójimo como uno mismo es un mandato porque un Dios glorioso lo dijo. Si no hubiese un Dios como nuestro Dios, no hubiese ley. No hubiese ley que transgredir. Así que por eso la ley, el pecado, están íntimamente relacionados con dar o quitar gloria a Dios. Mis hermanos, aquí es donde nosotros libramos nuestra batalla con el pecado. Aquí es donde se gana o se pierde nuestra batalla con el pecado. Cuando nosotros tenemos dos opciones, siempre solamente hay dos opciones. O yo reconozco a Dios como el ser supremo, glorioso, admirable, deleitoso, y todos sus beneficios presentes y eternos. O yo escojo la vanagloria de este mundo, sus ilusiones, sus efímeros y enfermizos deseos. Esa es la elección. Eso es la tentación. Cada vez, mis hermanos, cada vez que venga la tentación a nuestra puerta, es ahora tan difícil. ¿Ustedes saben por qué el pecado es difícil y la lucha con el pecado es difícil? Porque cada vez tenemos que decidir, Dios, lo que me prometen aquí. Dios quiera, y nosotros también, que nosotros nos hagamos la intención, la firme proposición, la firme resolución de que cada vez que se asome la tentación, nosotros vamos a pensar en la gloria de Dios. Si a usted le sirve este salmo, úselo como oración. El Salmo 16 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Mi alma le dice a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Porque tú estás a mi diestra, no seré conmovido. Muéstrame la senda de la vida en tu presencia. Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, yo no estoy viendo eso muy claro ahora, pero yo quiero confiar en ti. Yo quiero confiar en tu fidelidad. Y yo quiero confiar en que tú sí dices la verdad y el pecado no. Esa es la única forma en la que vamos a poder salir airosos de la tentación. Cuando reconocemos que Dios es mucho, mucho mejor que cualquier cosa que ofrezca el mundo o Satanás. Cada vez que Satanás y la tentación se acercan a nosotros y nos sugiera mentirosamente, seréis como Dios, seréis como Dios. No le creo, no le creo. O cuando quiera decirnos, tu Dios no puede, o tu Dios no quiere que tú disfrutes esto, no le creamos. no le creamos, porque eso es el pecado, desechar a un Dios glorioso por una vil mentira e ilusión. Pero no es fácil la pelea, no es fácil no comprar el espejito por el oro. Por esto es necesario la salvación. Mi amigo, esto que yo he estado hablando acerca de que nosotros debemos de glorificar a Dios, este es el final último del hombre, tú no lo puedes hacer. Tú no lo puedes hacer. Porque si tú eres sincero, tú sí puedes decir que tú no matas, tú no robas, tú no mientes, lo cual es mentira. Pero tú puedes decir todo eso. Pero yo creo que si tú eres sincero, tú no puedes decir, yo amo a Dios y reconozco a Dios como el ser más admirable, excelso, magnífico, supremo. Y según lo que Él dice, yo vivo. O lucho para vivir así. Yo creo que si tú eres sincero, tú sabes que eso tú no lo haces. Así que tú estás en pecado. Pero la solución a ese pecado es la salvación. La salvación. ¿Y qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? La salvación es el conocimiento de la gloria de Dios. La salvación es el conocimiento de la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Cuando se libran ciertas guerras o batallas, ambas partes de la guerra, ambos contrincantes, están apercibidos de que hay un sitio estratégico, una posición estratégica, algo que si ellos logran conseguirlo, ahí se va a definir la victoria de esa batalla. Y yo quiero mostrarles en 2 Corintios capítulo 3, capítulo 4, versículos 3 y 4, ¿cuál es la estrategia de Satanás para mantener a los perdidos perdidos? ¿Qué es lo que hace Satanás para mantener al incrédulo en perdición? Versículo 3, dice, si nuestro evangelio, eso es Pablo hablando, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la estrategia de Satanás. No dejar que el impío vea la gloria de Dios. Distraerlo, cegarlo, entontecerlo o ridiculizar la gloria de Dios. Esa es la estrategia. ¿Por qué? Porque como dice Pablo en el versículo 6, la salvación es cuando el hombre conoce la gloria de Dios. Miren el versículo 6, dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre los incrédulos y los hijos de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre los perdidos y los salvos? Que aquellos siguen ciegos. Que aquellos, Satanás y todos sus demonios reales y muy personales, se dedican a distraerlos de la gloria de Dios. ¿Y cuáles son los salvos? Son aquellos que por la palabra de Dios, así como en el principio no había nada y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Asimismo, Dios hace en el pecador y dice, sea la luz. ¡Wow! ¿Por qué yo no había visto eso antes?
Estaba tan claro,
yo no lo había visto antes. Es una expresión muy regular entre nosotros. ¿Ustedes saben por qué? Porque Satanás sabía que si nosotros veíamos un destello de la gloria de Cristo, reconoceríamos que Él no vale la pena. Yo creo que la mejor ilustración para explicar esto es la crucifixión. La encontramos en la misma crucifixión. Se nos relata que el Señor Jesucristo fue crucificado junto a dos criminales, entre dos ladrones, malhechores, posiblemente asesinos. Y que esos dos criminales estuvieron todo el camino insultando a Jesucristo, molestándolo, injuriándolo. Y en un momento crítico, ya en la cruz, luego de que estaban los tres alzados, vamos a suponer que el ladrón de aquel lado le dice: si eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros también. Y la idea era: no que eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y aquel ladrón, no se nos relata cómo, no se nos relata en qué momento, pero sí sabemos que Dios dijo: sea la luz. Y después de que este hombre había injuriado a Dios, había blasfemado de Cristo, ahora este hombre le dice a su compañero: ni aún no temes a Dios estando bajo la misma condenación. Nosotros, a la verdad, padecemos justamente porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero este no hizo nada malo. Y después le dice al Señor Jesucristo: Jesús, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Y yo quiero que ustedes presten atención a las declaraciones de este hombre. Y más que a sus declaraciones, a sus implicaciones. Este hombre lo primero que dice es: Cristo es Dios. No temes a Dios. Cristo es Dios. Lo siguiente que dice es: tú estás condenado. Estamos condenados. Tú no has recapacitado en eso. Pero tú sabes que nosotros estamos condenados y merecemos estar condenados. Nosotros somos culpables. La siguiente declaración fue: Él es justo. Él no hizo nada. Pero lo más extraordinario de todo fue cuando Él dijo: acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. ¿Por qué? Posiblemente esa sea la declaración más sencilla, corta y extraordinaria de fe en todas las Escrituras. Porque pónganse, visualicen el escenario. Este hombre está viendo a Cristo en su condición más patética, humillante, degradante. Y él tiene una visión y dice: tú eres rey, tú tienes un reino, solamente los reyes tienen reino, tú eres rey. Pero todavía lo más extraordinario es que este hombre estaba sintiendo lo que era la cruz, y él sabía que a él le quedaba poco de vida, y por lo tanto a Cristo, que estaba más mayugado, le quedaba menos de vida. Sin embargo, este hombre dice: cuando vuelvas en tu reino, cuando vuelvas en tu reino. Con esto él estaba implicando que él era rey, pero que él iba a recuperar su gloria, que Él iba a volver a sentarse en su trono. Y más que eso, Él iba a volver. Él iba y Él va a volver. Pero todavía la declaración más impactante es cuando Él le dice a este Rey glorioso que va a volver y es justo, se atreve a decirle: acuérdate de mí. Yo no puedo hacer nada. Yo merezco la condenación. Aunque me bajaran de la cruz, yo creo que no pudiera hacer nada. Acuérdate de mí. Eso es gracia. Eso fue la salvación para este hombre. Ver a un Cristo que minutos antes él estaba insultando. Y después que Dios dijo, sea la luz, este hombre lo ve como un rey glorioso que va a volver, y como un rey glorioso que va a volver y lleno de gracia. El Señor le dice, estará conmigo hoy en el paraíso. Eso es la salvación. Yo creo que por esto, mis hermanos, yo creo que esto fue lo que muchos cristianos no tomaron en cuenta cuando hace un par de años salió la película La Pasión de Cristo. Muchos cristianos apostaron a que esta película que mostraba de forma muy vívida, dramática y horrenda los padecimientos de Cristo, muchos cristianos dijeron, cuando los impíos vean eso, se van a convertir. Así que qué bueno que va a salir esa película. Yo no sé qué pasó a nivel mundial. A nivel personal, los amigos míos que la vieron salieron y me contaron. Yo la vi y dije, ajá, ¿y qué pasó? Impactante. Los impactó. Impactante. Ajá, ¿por qué? Óyeme, es increíble ver el sufrimiento de ese hombre. Yo tenía años que no lloraba en una película. Al lado de mí había mujeres con hipíos llorando. Y cuando todos salimos de la sala de cine, todo el mundo salió perturbado por lo que había visto. Fue increíble. Y yo siempre le preguntaba, ajá, ¿y qué tú vas a hacer con eso? ¿Qué tú vas a hacer después que tú viste tan vívidamente la cruz de Cristo? Hasta el día de hoy, lamentablemente, ninguno ha hecho nada con eso. ¿Pero ustedes saben por qué no pasó nada? ¿Ustedes saben por qué muchos de nuestros familiares, amigos, conocidos, que tienen años escuchando el Evangelio y han escuchado de la crucifixión de Cristo, por qué aún permanecen en perdición? Porque solamente pueden ver la masacre de Cristo, pero no su gloria. No pueden ver a un Rey glorioso, lleno de gracia y que va a volver. Para esto es necesario que Dios diga, sea la luz. Y por eso nosotros oramos. Pero ¿por qué Dios salva? ¿Por qué Dios salva? ¿Simplemente para que nosotros veamos, conozcamos su gloria? ¿Por qué Dios nos recogió a todos nosotros, cientos de nosotros, y nos hizo verlo como un Rey glorioso, lleno de gracia que va a volver? ¿Por qué nos reunió en la iglesia? La iglesia existe para la alabanza de la gloria de su gracia. La iglesia existe para alabanza de la gloria de su gracia. En Efesios capítulo 1, esta expresión es dicha tres veces por Pablo. Él les dice, ¿quién nos predestinó? Hablando de Dios, ¿quién nos predestinó? Versículo 5, ¿quién nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad? ¿Para qué? Para que seamos salvos los hombres. Sí. Pero ese no era el último, ¿por qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y si ese es el objetivo de la iglesia universal de Cristo, yo creo que también pudiéramos aplicarlo al objetivo de IBCJ. IBCJ existe para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Y esto significa que todo cuanto nosotros hacemos, predicación, cánticos, ministerio de parqueo, si no hay parqueo no hay gente que venga a escucharnos alabar al Señor y su gracia. Tienen que haber parqueos. Ministerio de parqueos, escuelas dominicales, desde cuna hasta la de adultos, ayuda a los santos, misericordia, Radio Eternidad, página de internet. ¿Ustedes saben por qué nosotros hacemos eso? Para alabar la gloria de la gracia de Dios. Por eso a mí me fascina el nombre de nuestro himnario. Celebremos su gloria. Eso es, mis hermanos, lo que nosotros hacemos como iglesia. Celebrar la gloria del Dios, del único Dios, vivo, verdadero, glorioso, y que muestra su gracia, no siendo un egoísta megalómano, sino muestra su gloria amando, teniendo compasión y permitiéndonos disfrutar de Él. Mis hermanos, el Señor nos libre. El Señor nos libre alguna vez de añadir algún ministerio para embellecer el currículum de IBSJ, para hacerla más atractiva, para incrementar nuestra reputación. Todo lo que nosotros hagamos como iglesia y todo lo que dejemos de hacer, ustedes saben lo que le tiene que decir a la gente cuando nos ve a nosotros, cuando ese barrio nos ve a nosotros. Dios, el Dios que sirve a esa gente es verdadero, es excelso, es maravilloso, es una persona viva y es lleno de gracia. Esa es nuestra misión como iglesia. Yo me estoy atribuyendo algo que los pastores no han dicho, pero por la Biblia esa es nuestra misión como iglesia, y cualquier otra misión tiene que salir de ahí. Mis hermanos, esto implica el que algún día nosotros nos comprometamos con las misiones. Misiones locales y globales, mundiales. ¿Ustedes saben por qué? Porque nuestro corazón, al igual que el del salmista, dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido su misericordia, y su verdad, su fidelidad es para siempre. Oh, tributadle todas las familias de los pueblos la gloria y el poder debido a su nombre. En su lenguaje, todo lo que respire, alabe al Señor. Chinos, Indonesia, Nueva Zelanda, Lesoto, Pakistán, Grecia, Italia, Haití. Ese es nuestro más intenso deseo. Que todas las lenguas alaben el Dios que tú y yo, mi hermanos, venimos a celebrar. Pero cuando nosotros oremos por esto, tengamos cuidado con ser humanistas o centrados en el hombre. Porque a veces nosotros oramos, y yo no quiero parecer insensible con lo que voy a decir, pero a veces nosotros oramos intensamente por la salvación de los chinos, la salvación de otros países, y oramos muy fervientemente por la salvación de nuestros familiares. Y eso es bíblico. Eso es amar al prójimo. Pero hay un primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, incluyendo el prójimo. Eso significa que cuando nosotros oremos, nuestra oración debe de estar cargada de: Señor, es tu gloria. Yo quiero que desde que el sol comienza a salir, todo el mundo proclame tu gloria, y que proclamando tu gloria, los hombres gusten, prueben, vean, palpen que es bueno Jehová. Esa es la primera oración. Y después, por valor, están las almas y las personas. Mis hermanos, en la medida que nosotros conozcamos, admiremos y proclamemos la gloria de Dios y sus excelencias, a medida que entendamos lo celoso, comprometido y complacido que está Dios con su propia gloria, en esa medida nosotros seremos celosos y comprometidos con su gloria y estaremos satisfechos con glorificarlo. Amigos que nos visitan, amigos que nos visitan por años, Dios puede sonar un Dios malo al decir mi gloria, mi gloria, mi gloria. ¿Ustedes saben qué? Si Dios no hiciera eso, fuera un Dios mediocre y un Dios de mal gusto, porque escogería hacerle bien a los buenos, a lo bueno, al hombre, a su creación, pero estaría dejando de lado la suprema, infinita excelencia y toda complaciente gloria suya. Usted no dejaría un banquete por algo bueno. Así que Dios tiene que hacer eso para no ser un Dios mediocre y de mal gusto. Dios tiene que hacer eso para no ser un Dios idólatra. Pero si tú todavía tienes dudas de las buenas intenciones de Dios, yo te pido que tú vuelvas a pensar sobre la cruz. Porque en la cruz, de tal manera amó Dios, un Dios glorioso, a un mundo nada glorioso, y entregó a su Hijo glorioso, para que tú y yo, que no lo merecíamos, disfrutáramos de su gloria. Oremos. Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué fuimos nosotros? ¿Qué somos nosotros para que, estando tú totalmente complacido con tu Hijo, tú lo entregaras con el fin de hacernos el bien delicioso de permitirnos disfrutar de tu gloria? Señor, nosotros queremos que cada vez que nosotros abramos las Escrituras podamos encontrar de tu gloria, y que al ver tu gloria nos maravillemos, nos asombremos, seamos admiradores tuyos e hijos amantes, y que por lo tanto proclamemos y obedezcamos a tu palabra. Señor, es necesario que tú digas la palabra, porque tú también merecías tener esa gloria. Di la palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén.